A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
Esta noche nos vamos a meter profundo en los confines del conocimiento, allí donde la ciencia se queda mirando hacia el horizonte y ciertos saberes, ciertos temas que nos interesan mucho, sobre todo a quien les habla, a nuestros oyentes. Tenemos un invitado rumbo a medianoche en punto, vamos a dialogar toda la hora. Un invitado que de estos temas de los fenómenos paranormales, ovnis, parapsicología, misterios de la antigüedad, esoterismo, artes mánticas, conoce muchísimo. Escritor, periodista, sobre todo director del suplemento paranormal del diario Crónica, que sale todos los domingos, el querido escritor, periodista y, pero sobre todo, investigador de lo paranormal, Jorge Fernández Gentile. Gracias por venir en esta fría noche de invierno.
Buenas noches a todos. Muchas gracias, Antonio, por invitarme. La verdad es que ha ido sumando actividad entre ambos hasta llegar a una amistad. Y más allá de eso, de aquellos meets en pandemia, sí, que hablábamos, que ya no sabíamos más de qué hablar y hablábamos de todo esto.
Siempre
también
tenemos algún tema.
Siempre tenemos algún tema, al punto que hemos llegado a una charla conjunta en la Sociedad Argentina, ¿no?
La Sociedad Argentina de Escritores, claro.
Exacto, sí. Pero sí, vos sabés que estoy muy preocupado porque me parece que hablando del tema que creo que a muchos les interesa, el tema de los ovnis,
sí,
veo una oleada, con el buen sentido de la palabra, uh-huh, de querer volver a que todo pasa en la Tierra, como que hay seres intraterrenales que son todos nosotros mismos, y yo sigo diciendo, ¿para qué continúa viajando el James Webb tan enloquecidamente por el confín del universo que conocemos, que puede ser otro universo, y nos dejamos de, voy a decir una palabra fea, de hinchar un poco con que todo pasa acá en la Tierra?
Mira, justamente era uno de los temas que quería que conversáramos para que la audiencia también, aprovechando el fin de semana, se haga preguntas. Así que te voy a pedir que lo desarrolles esto, pero te lo iba a comentar, te iba a decir, Jorge, ¿no te llama la atención? Estábamos en plena pandemia y resulta que la Fuerza Aérea de los Marines de los Estados Unidos, sin que alguien se lo pida, entrega al periodismo dos filmaciones diciendo, sí, estas dos filmaciones fueron sacadas, obtenidas por aviadores militares nuestros en pleno vuelo. El objeto que aparece, que son dos objetos distintos en dos fechas distintas, es un objeto desconocido.
El WAP.
Exactamente.
El WAP.
Desconocido, aparentemente sólido porque repercutía al radar. No conocemos de qué se trata. Sin que nadie lo pida, 6 meses después el Pentágono, el vocero oficial del Pentágono, dice, ah, esas afirmaciones, mire que son verdaderas. Y a partir de ahí una serie de cosas que tras la pandemia, bueno, el Congreso de los Estados Unidos invitando astrofísicos y otros científicos para hablar de qué son estos WAP, qué son estos fenómenos aéreos inusuales, la intención de modificar OVNI, objeto volador no identificado, por fenómeno aéreo inusual. Bueno, te dejo a vos tus reflexiones.
A mí lo que me parece,
Fernández Gentile,
a mí lo que me parece es que hay ahí una intención, no sé si solapada o abierta, uh-huh, de una de las tres potencias, porque no nos tenemos que olvidar las otras también.
Correcto.
Que también juegan su juego
¿Cuáles son las otras?
Bueno, decirlo. Yo creo que las tres superpotencias de hoy en día son China, Rusia y Estados Unidos. Correcto. Es más, yo pongo a China arriba de todo.
Ajá.
Porque incluso en el avance aeroespacial ya está superando a Estados Unidos, a Rusia, llegando del otro lado de la Luna, que nadie se había animado.
Llegando del otro lado de la Luna, aterrizando amortiguadamente en la Luna y ahora trayendo restos extraídos de la superficie lunar. Exacto. Aquí a la Tierra para poder ser investigado.
Como
esto
se sabe,
es China hoy.
China, vos sabés que te lo va a contar dentro de 5 años, quizás.
Uh-huh.
Cuando ya tengan todo cocinado, ¿viste?
Correcto.
Es un país con otra política, con otro pensamiento, pero también China está detrás de todo esto. Está buscando, está haciendo, tiene su propia estación aeroespacial, tiene sus satélites, tiene un montón, todo en 25 años, ¿eh?
Claro.
No es que sea que desde 1945 están tirando cohetes al aire. No, no. Eso fueron Rusia y Estados Unidos con la Unión Soviética primero, claro, siendo la que iba al frente. Pero creo que lo que a mí me da la sensación es que ellos están en contacto con seres extraterrestres. Yo no tengo la menor duda.
Están en contacto.
Yo creo que sí. Las tres. Uh-huh. Las tres, y te diría la Unión Europea, por ejemplo. Y ahí pongo punto y coma, no lo cierro.
Claro, pero yo te interrumpo para agregar esto. Y seguimos con tus reflexiones, Jorge. Más de una vez, desde hace décadas, vengo repitiendo porque otros me lo enseñaron. Estamos acá en un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Recuerdo siempre a quien fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, gran maestro mío, el doctor Juan Jacobo Bajar Lía, que además de criminólogo, escritor, era parapsicólogo, investigaba estos temas. Y él nos decía siempre, claro, como él también era novelista, ganó premios importantes, premio Conex de Platino, él decía: los norteamericanos tienen una característica. En sus largometrajes y en las series televisivas, ellos ponen la verdad. Y después la gente, con el tiempo, dice: pero si eso apareció en tal película, tal. Buah. Y yo lo vengo repitiendo, recordando que fue Bajar Lía el que me lo enseñó. Lo que vos acabas de decir, vos decís: para mí, estas potencias, incluyendo la Comunidad Económica Europea, están en contacto, serían comunicación con extraterrestres.
Yo creo que más que comunicación. Yo creo que están con asesoramiento, si querés.
Bueno, qué curioso, y digo curioso de manera irónica, entre comillas, que eso es lo que aparece en el guión hecho a fin del siglo XX de X-Files, de los expedientes secretos X. Ahí están los humanos que están en comunicación con entidades extraterrestres inteligentes, tal como dice Jorge Fernández Gentile.
35 años atrás, ¿eh?
Estaba ahí.
O sea, todo un misterio, toda una conspiración. Uh-huh. El hombre que fuma, que no sabemos si de qué lado juega.
Claro.
Bueno, estamos hablando de una serie.
Sí.
Yo siempre me baso en lo mismo. En la evolución del hombre, lo hemos hablado muchas veces, Antonio, hay un bache ahí entre
En el otro bloque del boche, vamos a hablar de eso.
El bache generacional, sí, de entre lo que es el hombre primigenio y lo que llega a ser, digamos, no
nosotros,
hombre, el homínido primigenio, claro, hasta el Homo sapiens, ¿no?
Exacto.
Ahí hay un bache que no sé quién lo cubrió.
Uh-huh.
Si lo cubrió alguien, no está.
Después hablamos de eso.
Pero
seguí con
pero
esto,
digo,
que
después hay como si fuesen como si fuera una carrera de garrochas.
Ajá.
Hay saltos.
Uh-huh.
¿Sí? O una carrera de saltos, de obstáculos. Entonces vamos haciendo la sociedad en su conjunto, de la antigua, la medieval, todas las sociedades van habiendo saltos de evolución.
Sí, saltos cualitativos.
Muy, claro, muy marcados.
Sí.
De pronto aparecen los Medici y Da Vinci te hace cosas que hasta ese momento eran me vine mucho más acá.
Sí, claro.
Podría haberme ido más atrás.
Claro.
Pero hasta que siempre yo digo, el gran salto lo pegamos en la segunda revolución industrial.
Claro, fin del siglo XIX.
Fin del siglo XIX, un poquito antes también.
Sí.
¿Pero por qué? Porque ahí comenzamos a tener un avance que es la aceleración de un auto de Fórmula 1. O sea, ¿qué es lo que pasa? Veníamos con un turismo carretera. Lo digo para que la gente lo entienda con claridad. Un Ford Falcon y de golpe nos subimos a una Ferrari. Vamos tan rápido ahora en la evolución. Y el hombre va viendo tanta evolución tan rápido que no, nosotros no llegamos ya a ver la velocidad de la evolución del hombre. Ahora, ¿es la evolución del hombre o hay parámetros que le están dando al hombre desde la matriz del nacimiento mismo, Vos ya lo traes con los genes. Mi nieto, que tiene 5 años, sabe hacer cosas que yo no las sé hacer todavía con la computadora.
Obvio.
¿Por qué? Porque sus genes ya vienen cargados de alguien como mi hijo, que no te va a decir cómo se arregla un programa. Te va a decir, dame el teléfono. Toma, ya está. ¿Sí? Te lo arregla. Porque para él es fácil explicármelo a mí, es explicarme, capaz que darme el desarrollo del teorema y si lo que yo quiero es el resultado. Y ellos funcionan así. Y eso es una evolución también del hombre. Ahora, también le tengo miedo a la evolución del ser humano dentro de ese juego tecnológico. Aparece la computadora primero, ahora la inteligencia artificial. A mí me da miedo.
Vos sabés que yo uso esa misma palabra con relación a esto de la inteligencia artificial. Digo, a mí me da miedo. Me da miedo porque todo lo que se ha escrito en lo que hemos llamado ciencia ficción se termina cumpliendo. En Julio Verne es el mejor ejemplo.
Es el mejor.
Y está lleno de cuentos, novelas, de ciencia ficción que hablan de cuando la máquina toma su propia autonomía.
James Bond, contra esos rivales con los que él se enfrentaba y tenían una super máquina poderosa capaz de dominar el mundo. Y había que vencer a la máquina, no al hombre.
Pero en 2001, Odisea del Espacio,
lo mismo.
Ya aparece la computadora Hulk que escucha a los astronautas que dicen que la van a desconectar y la computadora piensa, y a mí no me desconectan nada, yo los mato primero a ellos.
Por supuesto.
Y empieza a hacer cosas como cerrarle la puerta al que estaba flotando en el espacio, etcétera. Es Arthur Clarke.
A ver, quiero decir con esto, el otro día les pedí a mis alumnos de periodismo,
sí,
un trabajo muy simple sobre viejos jugadores de fútbol que juntaran un poco de data. Y más de uno me demostró que lo hicieron con la inteligencia artificial.
Ajá, sí.
Con lo cual no se pueden equivocar. El problema es que la inteligencia artificial es la que sabe lo que ellos
captaron. Que conoce qué es lo real y qué es lo falso.
Claro. Ahora, también empieza a jugar cuando tiene dudas, juega con las dos respuestas.
Por supuesto.
Y el hombre tiene que tomar un camino, me parece a mí. Pueden existir las dos variables, por supuesto, no mil variables. Pero el tema es, ¿qué hacemos? ¿Viajamos a Marte o no viajamos a Marte? Mira qué preguntita para la inteligencia artificial de gran nivel.
Vamos a hacer la primera pausa del programa. Vamos hasta medianoche en punto. Estamos con Jorge Fernández Gentile, hablando de los fenómenos paranormales y además imaginando la historia que se viene.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Laseras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Laseras.
Continuamos y quiero, ya que estábamos hablando en el primer bloque sobre ovnis, Jorge Fernández Gentile, quiero regalarte mi último libro de ovnis, que es ¿Qué hay detrás de los ovnis? De Ediciones del Amanecer Dorado. ¿Qué hay detrás de los ovnis?
Así que, interesantísimo, mil gracias.
Después me darás tu opinión.
Mil gracias.
¿Qué hay detrás de los ovnis? Libro de quien les habla, el doctor Antonio Las Heras. Lo encuentran en librerías Cúspide y lo encuentran en Mercado Libre, con envío a cualquier parte del país.
Mirá qué bien.
Y además les recuerdo que todos los domingos pueden leer mis investigaciones, mis artículos, mis trabajos, mis ensayos en el suplemento paranormal del diario Crónica, que suplemento paranormal que precisamente dirige Jorge Fernández Gentile. Estábamos hablando de la inteligencia artificial, pero quiero agregarte otro dato, del cual acá en el programa hemos hablado un poco, pero que ensancha el panorama de este signo de interrogación hacia el futuro inmediato. Porque también hay que explicarle eso a la gente. Lo que estamos hablando, esto que se dijo recién de la inteligencia artificial, lo que vamos a hablar ahora, no son cosas que van a ver nuestros hijos o nuestros nietos, son cosas que ya estamos viendo nosotros.
Por supuesto.
Principios de este año, creo que fue el 26 de enero, y yo escribí algún artículo que dije, va a quedar en la historia de la humanidad el 26 de enero de 2024 como el día que se implantó con todo éxito en un humano lo que todavía se llama un microchip, pero en realidad es otra cosa mucho más compleja, del espesor de un cabello humano en el cerebro, y eso le permite a la persona conectarse de manera inalámbrica con su computadora. La persona estaba en este caso en el sanatorio reponiéndose de esa mínima intervención quirúrgica cerebral, pero mínima, y a medida que se iba reponiendo, una persona que todavía está viva.
Sí, sí, no, no se fue.
No se fue, está en este plano. La persona, le hacemos nosotros una pregunta. ¿Cuál es la distancia promedio exacta Sol-Plutón? La persona que puede no conocer absolutamente nada de astronomía piensa en eso, se conecta de manera inalámbrica gracias a ese microchip que está en su cerebro con su computadora, y la computadora googlea como cualquiera de nosotros en el teclado, sí. Da la cifra y ¡ah, es tanto! Vos fijate, una de las primeras cosas que, claro, esto tuvo una repercusión en el mundo académico, universitario, donde la mayoría son profesores. Y estos fueron los primeros que se plantearon, pero entonces, de ahora en más, quienes tengan este microchip implantado se conectan de manera inalámbrica con la computadora con la cual pueden comunicarse cualquier otra computadora del mundo, la biblioteca de Washington.
¿Para qué van a ir a la facultad?
¿Cómo hago yo para tomar el examen?
Imposible.
Porque tengo que preguntar algo que no esté publicado. Bueno, amplío esto para tus reflexiones,
Jorge. Lo que pasa es que yo también entendí lo mismo. A mí lo que me asustó es esa pregunta. Pues si vos te preguntan, a ver, ¿conoce a Jorge Luis Borges o qué sé yo?
Sí.
García Márquez. Bueno, y te da data. No. Te sirve. Te sirve.
No tenés ni que memorizarlo.
No necesitaría tenerlo implantado. Correcto. En el cerebro, ¿viste? Eso sí. De los implantes a mí me suenan.
A vos también te da miedito. Quizás porque somos de esta época.
No, es que me da miedito, no por mí, me da miedito por mis nietos.
Claro.
Lo tengo asumido de que yo ya nosotros estamos amortizados. Entonces no tenemos, valemos 0,0001, entonces no hay problema con nosotros. En realidad pueden hacer la prueba con nosotros para demostrar como de un día para el otro de ser semiburros pasamos a ser unos fenómenos del conocimiento.
Exacto.
Ahora, en un chico de 5 o 6 años, vos le pones un implante de esos, ¿para qué lo vas a mandar a la facultad?
Bueno, estas son las preguntas que surgen.
Una pregunta.
¿Cuál va a ser la causa para estudiar? Y además, cualquiera va a ser profesional de lo que sea, porque tenemos que arreglar acá en la radio tal cosa, bueno, no está el sonidista, no importa, nos comunicamos con la computadora a ver cómo se arregla esto, se arregló, te quedaste sin trabajo, date cuenta, Ah, está, dice, aplaude.
Aplaude.
Pero el sueldo lo siguen pagando, ¿no? Eso, ahí está, muy bien.
Pero te lo van a pagar en ¿cómo se llama? En
microchips.
En moneda virtual.
Claro. Ahora, es interesante esto que estamos diciendo, porque yo por lo menos decía recién, me da miedito, pero por un lado digo, me da miedito, pero por otro lado digo, claro, volviendo a que todo primero nos lo presentaron.
Claro.
Nosotros veíamos Viaje a las Estrellas con el Capitán Kirk y el señor Spock. Y ahí aparecían la nave Enterprise, estaban a distancia en un planeta, sacaban del bolsillo un objeto que se abría y dice, teletransporteme a la Enterprise. Hablaba tal cosa. Y uno decía, che, qué maravilla sería tener una cosita del tamaño de la palma de la mano, y poder comunicarse hasta de manera interplanetaria.
Que desintegrara y que reintegrara.
Hoy lo tenemos acá.
Sí, claro.
Hoy lo tenemos acá. Y siempre repito esta historia por la velocidad que vos estás señalando, Jorge, de cómo todo ocurre. Después de la pandemia me invitan a una entrevista, como hoy te hemos invitado a vos, pero me invitan a un programa de radio, un grupo de jóvenes periodistas, treintañeros. Y a raíz de no sé qué cosa, yo entonces conté que yo soy de la época, igual que vos, que nuestros padres querían reservar un hotel en Mar del Plata para el verano. En fin de noviembre, comienzo de diciembre, agarraban el teléfono negro, marcaban cero.
Esperaban.
La operadora decía, sí, larga distancia, mire, necesito hablar a Mar del Plata al teléfono tal. 3 horas de demora, 5 horas de demora, 6 horas de demora, bueno, muy bien. Colgaba, y había que quedarse ahí cerca para cuando llamaban, si no te perdías larga distancia. Que además era hablar por larga distancia, Buenos Aires, Mar del Plata, 400 kilómetros, era más caro. Pero mandar un telegrama era más barato.
El que tenía teléfono.
Ah, por supuesto, tenías que ir, en casa teníamos, pero si no, un vecino, porque era muy difícil. Bueno, yo cuento esto al aire y termino con lo que acabo de decir, había que hacerlo. Y veo que los jóvenes periodistas se quedan mirándome y no, ninguno habla. Entonces yo digo, bueno, hasta ahí llegué, esto es lo que quería contar. Entonces, una de las conductoras del programa me dice, doctor, es que estamos esperando el remate.
El remate ya lo diste.
No, claro, digo, ¿qué remate? No, porque pensaban que estaba contando un chiste y que en algún momento venía el remate, que llevaban a meter al. No, no, digo, un chiste, no, esto yo lo viví.
Es real.
Y le digo, y no soy Tutankamón. Lo viví. Bueno, estos muchachos, estudiosos, graduados de periodistas, gente con cultura. La idea de pensar que vos marcabas cero, un intermediario y la operadora te decía, bueno, Maribel, si 4 horas de demora, estaban esperando del remate del chiste, porque nunca pudo haber pasado eso.
¿Y cuánto pasó en la historia de la Tierra? En la historia de la humanidad. Son 50 años.
Claro.
A ver, con lo cual, la velocidad con la cual ahora vamos va tan rápido que ya Google en cualquier momento, yo te voy a dar un ejemplo muy fácil, sí. Que me perdonen las grandes empresas de televisión por cable,
sí.
Han muerto.
Sí, todos nos damos cuenta.
Han muerto sí. Con mucho menos tiempo de vida de lo que yo suponía. No hablemos de los canales de aire, que son para una masividad muy corta, muy chiquita.
Sí.
¿Por qué? Porque ya
han perdido masividad.
Sí, 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 o sea, de pronto, qué sé yo, bueno, uno no tiene internet, no tiene sí. Esto, no tiene nada, está viviendo en la indigencia, pero va a tener para ver, qué sé yo, Gran Hermano, no sé, voy a poner cualquier nombre de algo que lo podés ver por cualquier canal, digamos, claro. A ver, pero yo no sé cuánto hace que no entro a mi operador de cable. O sea, sí, ¿sabe cuándo? Cuando juega Argentina, cuando hay partidos de fútbol.
Sí, pero lo cierto es que también lo podés ver tranquilo desde el celular. Infinitas opciones.
Claro, pero también vos fijate cómo van evolucionando, y esto también tiene que ver con que tenemos el cielo tapado de satélites.
Sí, claro.
En eso Elon Musk ha hecho un avance fenomenal. Y por supuesto, la tercerización, todo el mundo está tercerizado ahora, viste que todo se terceriza. Entonces la NASA también, ¿cómo no iban a tercerizar la NASA si ellos, Estados Unidos es el inventor de todo lo que es economía de mercado y demás?
Claro.
Entonces ellos tercerizan y le dan a Elon Musk. Y Elon Musk puede gastarse 500 millones de dólares para que un cohete haga un minuto y medio y se caiga. Porque, ¿qué pasa? Si él no prueba y se le cae el cohete realmente, no va a encontrar cómo hacer aquello que les dijo como consejo Hopkins, cuando le dijo 2030-2035 hay que pensar en buscar hacer colonias porque nos tenemos que ir del planeta. Y ese es un tema que a mí me preocupa.
Muy interesante esto que decís, que también hay que subrayarlo, porque nosotros hemos vivido la carrera espacial de dos estados con dos gobiernos.
Sí.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, octubre de 1957, creo que fue el 4 de octubre, primer satélite.
No me pregunte fecha porque no soy incapaz de...
4 de octubre de 1957... primer satélite artificial, el Sputnik 1. En noviembre, primer ser viviente, la perra Laika, mártir del espacio porque murió
para nunca más volver,
dando vueltas en el espacio.
Sí.
Y luego Estados Unidos, enero de 1958, el Explorer 1, etcétera. Pero esto eran los estados con sus gobiernos.
En una guerra, una guerra para ver quién llegaba primero.
Por eso se llamaba la Guerra Fría. Pero todo eso ha dado lugar a esto nuevo que Jorge Fernández Gentile acaba de señalar. Esto ya no ocurre más, salvo en China, como hablaste al principio, ahí no está tercerizado. Pero si no, la carrera espacial hoy, el desarrollo espacial hoy, está en manos de empresas privadas.
Sí.
Que son las que invierten, las que hacen su negocio, las que consiguen clientes. Y, como en el caso de Elon Musk, el que ya ha dicho, miren que para 2030, 2035 como mucho...
Pero está a la vuelta de la esquina.
Que, sí, claro. Esta es la otra cosa que hay, por dos razones. Primero porque, claro, de 2024 a 2030, ya ahora estamos en julio, así que nos queda medio año. 5 o 6 años. Sí, pero 5 o 6 años a la velocidad actual.
Vamos muy rápido.
Velocísimo.
Que, sí, yo siempre tengo mi temor, Antonio, te lo he dicho más de una vez. Tengo el temor del norcoreano, que en algún momento dado de la historia de la humanidad, porque siempre hubo un Nerón,
sí,
un bicho de esos peligrosos que vos no sabés para qué lado dispara, que apriete mal algún botón y arme un lío bárbaro y esto se desmadre, se derritan los polos, perdamos ciudades como Nueva York, como Londres, y entonces el apuro por salir va a ser mayor. Y el apuro por salir, además, no te va a tocar ni a vos, ni a mí, ni probablemente a mis hijos. Van a ser gente muy exclusiva y muy específica que van a ir a cubrirse en otro lugar. Y creo que la vida, desde otro lugar hacia acá, y también desde acá hacia otros lugares, se fue formando así. Yo creo que muchos de los que vienen a visitarnos pueden ser que seamos nosotros mismos. Puede ser que nosotros hayamos sido marcianos y ahora somos terrícolas. Y que los que vienen de mucho más lejos, como el colectivo de larga distancia que viene de Ganímedes, qué sé yo, o de las Pléyades, bueno, esos no tengan ya relación con nosotros, pero vienen, miran... Este es un planeta chiquito perdido en el medio de la onda náncica, como diría Balá.
Vamos a hacer otra pausa y seguimos dialogando con Jorge Fernández Gentile. Estamos analizando el tema de las visitantes extraterrestres, pero también de nuestro futuro cercano como humanidad.
¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Continuamos, estamos hablando de que son tiempos difíciles, tiempos complejos. ¿Cómo enfrentamos estos tiempos difíciles, estos tiempos complejos de siglo XXI en adelante? Ya estamos por pasar la primera, cuarta parte del siglo. Yo les voy a proponer la lectura de otro de mis libros. Atrévete a vivir en plenitud. Atrévete a vivir en plenitud, también de Ediciones de Amanecer Dorado. Y ahí hemos tenido un diálogo que te cuento con mi editor en su momento. Son capítulos breves de cosas muy concretas para que nos pasan a todos. Entonces, ¿por qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Y cómo lo transformo? Vivir en plenitud. Y me decía mi editor, pero en vez de atrévete, que es un término un poco agresivo, ¿por qué no lo titulamos sepa cómo vivir, aprenda? Y yo le dije, porque quiero desde el título que el lector conozca que le estoy diciendo que vivir en plenitud es para atrevidos. No es para cobardes, no es para más o menos, hay que atreverse a vivir en plenitud.
Cuando nosotros hablamos...
Ejemplar para vos, Jorge.
Te agradezco porque el que compró mi mujer nunca me lo prestó.
Y eso que no tengo un capítulo donde dice, si lo compra usted, no lo preste. No.
Mi mujer se lo llevó, pero nunca me lo prestó.
No.
La realidad es que es cierto. A ver, nosotros somos para muchos locos, porque hablamos de entidades extraterrestres o de otros planos.
Vida en el más allá o vida después de desencarnar.
Le decís claro. Multiverso.
Claro.
Claro, ¿no? La gente se muere, pero el alma se eleva. No le ponga alma, póngale el nombre que usted quiera. Entidad, ser,
exacto,
espíritu, póngale el nombre que sea. Pero hay un montón de cosas que el hombre no termina de desentrañar.
Uh-huh.
Y del mismo planeta no termina de desentrañar. No puede llegar a la mitad, al centro de la Tierra.
Claro.
Cree saber lo que hay, pero es como cuando el James Webb nos sorprende con un planeta que es parecidísimo a la Tierra, pero es 5 veces más grande. ¿Vos te imaginás con un planeta 5 veces más grande? Lo podríamos poblar mucho más que la Tierra, porque dicen que nosotros estamos casi en el límite de la población que podríamos soportar.
Y por eso también pasan ciertas cosas que llaman la atención.
Como las pandemias que todos los años 20, 21, 22 de cada siglo cíclicamente aparecen.
Claro.
Aparecen porque hay un poder superior que lo maneja y nos aplasta sin querer y nos pone eso. Es un equilibrio como el del
un equilibrio como
puma,
equilibrio
el del puma, el puma y el cervatillo, que se lo tiene que comer el puma, porque el cervatillo es plaga y si no se lo come el puma no tiene que comer, y el cervatillo se procrea muchísimo. Bueno, vale que se lo coma, y yo no tengo problemas con esas cosas, pero yo lo que digo es, no hay una explicación para esas cosas, como no hay una explicación para un Da Vinci, un Tesla, un Edison, hay un montón de tipos. Que...
Bueno, Einstein. Es un ejemplo del
siglo XX. Sí. A ver, Einstein, que además nos enseña cómo yo puedo ponerme límites.
Claro.
Porque la diferencia entre Einstein, ¿sí?, y el que termina siendo el padre de la bomba,
Oppenheimer,
es que Einstein dice, no, yo inventé esto, pero o yo creé esto, descubrí esto, entendí esto y lo pude razonar, pero yo no voy a hacer una bomba atómica por eso. Eso, si yo tengo inteligencia artificial y me maneja mi información la inteligencia artificial, ¿va a pensar como Einstein o va a pensar como Oppenheimer? Porque esa es la duda que a mí me salta para que yo no le tenga confianza en algo que me parece maravilloso como es la inteligencia artificial.
Claro, pero nadie puede comentar en concreto qué es lo que va a responder la inteligencia artificial porque tiene que pasar primero. Tiene que pasar, porque si no estamos, bueno, calculo, creo y según me han dicho. No hay manera.
Bueno,
por eso la gravedad del tema.
A ver, a una inteligencia artificial puesta a prueba sobre un potencial ataque de Norcorea,
sí,
en forma masiva a Corea del Sur, da una serie de variables.
Claro.
La serie de variables te pone en un rango donde vos no sabes realmente cuál de esas variables puede ser, porque que tenga mayor posibilidades de que vaya a atacar a que no vaya a atacar. En el medio hay un montón de variables.
De variables, sí, claro.
Y esas variables pueden cumplirse. Entonces, a mí me dejan sabor a que esto podría servir en una nave como el James Webb, por ejemplo, donde tenga que descubrir, ver algo que no lo puede determinar. A ver, le tengo miedo, Antonio, le tengo miedo porque veo que el hombre va perdiendo la sensibilidad del ser humano. Eso que dicen que algunos seres extraterrestres vienen a buscar del hombre. La sensibilidad del ser humano. Eso que todavía a nosotros nos hace llorar, reír, protestar, aplaudir. Eso que, ¿te acordás? Que aquellas frases que saltaban por allá por la década del 80, 90, decían: los seres extraterrestres que vienen a la Tierra vienen a rescatar del hombre eso que ellos han perdido. Claro, si vos pensás en una inteligencia artificial, entonces vos vas pensando, claro, si la inteligencia artificial me permite todo, ¿para qué voy a estudiar?
Yo a los 8 años. Peor, ¿para qué voy a pensar?
Claro.
Si el pensamiento lo toma otro, que no soy yo. Y eso se suma a algo grave, que es: entonces ya no me hago cargo ni de mi propia vida. Hay un otro, en este caso esa máquina, que parece que nadie la estuviera dirigiendo. Parece, digo.
Es muy buena la reflexión, claro, del parece.
Y ese toma la decisión. Cosa que hoy está ocurriendo, sobre todo Occidente y el Oriente occidentalizado. Fíjate, Jorge, que el sistema materialista consumista se ha ocupado de quitarnos tiempo para nosotros mismos.
Exacto.
Entonces, desde que te despertás hasta que te acostás, y aún mientras dormís, estás recibiendo estímulos externos. Tengo que hacer esto, tengo que hacer. Ahora, pero lo hago porque yo me senté a pensar, a dialogar con los amigos, che, ¿qué tenemos que hacer? No, porque esos estímulos me dicen que si soy vivo tengo que hacer tal cosa, si tengo que ir a, tengo que hacer aquello otro. Pero no estoy tomando mis propias decisiones. Esta es la mejor manera de llevar a una manada por parte del pastorcito mentiroso.
Exacto. Bueno, ese es el temor que yo le veo a la sociedad.
Yo lo estoy viendo.
Yo veo una sociedad mucho más proclive a ser sumisa para un montón,
correcto,
de cosas. Te voy a contar un ejemplo muy, muy burdo.
Adelante.
Doy clases en una escuela de periodismo, no voy a poner el nombre para no quemar a los chicos. Les pregunto, chicos, ¿cuáles son los límites de la capital federal? Uh-huh. Mirá lo que te estoy preguntando.
Claro.
Le estoy preguntando.
No hay necesidad de ser geógrafo para conocer.
No hay que estudiar geografía, claro, siquiera. A ver, vos estás, uh-huh, estás estudiando en capital,
claro,
federal.
Claro.
Ahora uno me dice, la primer pregunta, la primer respuesta que me llega a esa pregunta me deja helado. Porque me dice, yo vivo en Vicente López, ¿eso es capital, profe?
O sea, no conozco ni dónde vivo. Y eso que estoy yendo a estudiar.
Segundo año de periodismo. Por supuesto, los mandé a estudiar mínimamente lo que es el mapa de la Argentina. A mí me hace perder tiempo eso, Yo tendría que estar hablando de otras cosas.
Sí, pero no podés avanzar sin la base no está hecha.
¿Cuál es la capital?
Si no puedo decir la General Paz es el perímetro.
No, porque hay una confusión. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Nueva York. Así, te lo tiran así, con, qué rápido, Nueva York, qué bien, le digo, pero no.
Estaba viendo, hace esto un mes, en alguno de estos canales de televisión abierta, entonces el movilero le pregunta a un grupo de chicos, chicas, 5 o 6, ¿dónde nació Messi? Y todo Rosario, Rosario. Buah.
Me imagino.
¿En qué provincia está situada Rosario? Un silencio de sepulcro, y una de las chicas que estaba más atrás se acerca, pone cara de incógnito y dice: Tucumán.
Peor de lo
que pensé. Eso fue lo mejor que pude. Bueno, está señalando algo. Ahora, esto no es un fenómeno argentino.
No.
Esto está pasando en Estados Unidos, en Europa. Vos, como yo, nos comunicamos con mucha gente de allá y se hacen esa pregunta. Dice, pero mira, el nivel de. Es la vieja historia de qué color es el caballo blanco de San Martín y que no te pueden responder. A pesar que la respuesta está en la pregunta, porque no están ejerciendo el pensamiento racional reflexivo.
No lo hacen trabajar al cerebro, en una palabra.
Bueno, esto va. Lo hablaba vez pasada con un grupo de médicos, neurólogos, y yo les decía, pero el hábito hace al órgano. Si yo no uso el cerebro, si yo no siguiera leyendo todos los días, escribiendo, haciendo estos diálogos que hacemos nosotros, discutiendo, bueno, la máquina no funciona y se atrofia. Claro, claro, me siento. Bueno, digo, pero si toda esta gente no piensa, se atrofia. Y la respuesta era, claro, claro.
Bueno, yo les pregunté, mira vos, qué parecida la pregunta, Rosario, ¿qué es? Me dijeron la capital de Santa Fe.
Claro.
¿Y la ciudad de Santa Fe qué es?
Ah, una ciudad que anda por ahí.
Tiene una ciudad Santa Fe, porque todavía te retrucan en la ignorancia.
¿Estás seguro,
y yo
profesor?
Creo que no es ignorancia. Venimos mal de la educación, además las máquinas nos resuelven mucho el problema.
Eso desde ya, pero hay un tema que es, se instalan prejuicios, entendiendo prejuicios como juicios previos. Por ejemplo, si una provincia se llama Santa Fe, no puede tener una ciudad que se llama Santa Fe. Un juicio previo.
Sí, yo por ejemplo en otro suplemento que trabajo en el diario Crónica, que es el suplemento Croniquita, estamos haciendo capitales de ciudades de la Argentina.
Claro.
Entonces ponemos San Fernando del Valle de Catamarca. Correcto. Porque el verdadero nombre es ese.
¿Qué?
A ver, porque si no, la gente se confunde. Pero ¿sabes qué pasa? Los chicos se confunden, que son los que tienen que empezar a ver.
Por eso.
Ahora, nosotros que somos los más grandes, tendamos con el lío, con el que somos en el espacio. ¿Por qué no logramos resolver el tiempo-espacio para viajar? Porque ese es el otro gran problema que tenemos. Vamos a seguir yendo en bondi a todos lados.
Sí. Vamos a hacer, hablando de ir haciendo, vamos a hacer otra pausa. Les recuerdo nuestro WhatsApp para que se puedan comunicar, nos manden sus mensajes, ideas, sugerencias al 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. Seguimos.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Y seguimos hasta nueva medianoche en punto. Estamos dialogando con Jorge Fernández Gentile, escritor, periodista, investigador de los temas paranormales. Me queda un tercer libro para obsequiarle. Masonería en la Argentina. Uh-huh. Enigma, secreto y política. Masonería en la Argentina, también de Ediciones del Amanecer Dorado. Muchas gracias por los mensajes que nos están llegando al WhatsApp, al 11 49 49 28 50. Los vamos a leer después del programa y les vamos a responder. 11 49 49 28 50. Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política, también está en librerías Cúspide o lo pueden pedir por Mercado Libre. Ejemplar para vos, Jorge.
Mil gracias.
La pregunta que quiero hacer para este último bloque del programa, aunque ya estuvo subyacente en cosas que dijiste, pero los humanos, de acuerdo a tus investigaciones, tus estudios, tus lecturas, reflexiones y pensamientos, ¿los humanos somos resultado de una evolución natural? ¿O los humanos modernos, los que aparecimos hace 13.500, 16.000 años atrás para acá, somos resultado de una intervención genética extraterrestre hecha por seres inteligentes de otros mundos que vinieron acá?
Yo creo que el ser humano, como la mayoría de las razas que se crearon en la Tierra, junto con la evolución de la Tierra, uh-huh. Hay un bache muy largo, uh-huh. muy largo de la creación de la Tierra, donde estaba el habitante parecido al hombre caminando en cuatro claro. patas, pero en comunidades muy chicas y demás. Para mí hay una mutación artificial, producto de viajeros del tiempo, que encontraron, del tiempo y del espacio, por supuesto, ¿no? Que encontraron un lugar donde se podían explotar cosas, uh-huh. y de pronto, bueno, empezaron a hacer pruebas. De pronto capaz que agarraron a los primeros homínidos y dijeron, bueno, a ver, agarremos un chimpancé. El chimpancé caminaba con cuatro patas, pero de pronto lo hicieron evolucionar y ya no era más un chimpancé. Ajá. Pasó a ser, qué sé yo, un orangután. Tiro monos al azar hasta llegar a algo que es el Homo sapiens, que es un animal donde ya hay producto para determinar, para usar, para poder trabajar.
Claro.
Yo por eso creo que ellos hicieron un trabajo. Yo sigo creyendo que fueron los Anunnaki, porque Sumeria, Caldea, toda uh-huh. esa zona es la zona de fuego y es la zona donde
comenzó esto que estamos hablando.
El caldo acá no es novedad de que Judea y toda esa zona es la zona más caliente, siempre ha sido uh-huh. muy caliente, pero digo, está visto que los tipos tallaban a gigantes con respecto a ellos. Quiere decir que ellos han convivido en algún momento con esas entidades. Esas entidades, para mí, fueron probando hasta que en algún momento encontraron al personaje. Se corre siempre la historia, ya no sé ni quién la creó ni de dónde salió, de que venían a buscar oro como combustible y uh-huh. necesitarían mano de obra, y la mano de obra era ese hombre que estaba recién creciendo y que le iban dando ajustes, retoques, hasta que, bueno, después lo dejaron y ya con esos retoques alcanzó para que pudiera empezar a evolucionar. Capaz que venían cada tanto, capaz que vino otra raza y dijo, y si le hacemos lo mismo, pero lo mejoramos un poco y que a ver uh-huh. qué pasa. Yo no creo que seamos capaz que hijos de una sola raza. Sí, o quizás sea la misma raza evolucionada en el tiempo. El tiempo en la Tierra es corto relativamente con lo que es el universo, en lo sí, que vamos pues. Viendo de lo que es el universo extendido y que se sigue extendiendo y extendiendo y extendiendo, y no sabemos si estamos en el único plano, si hay dos planos, si hay multiplano, qué pasa debajo nuestro. El otro día, sin ir más lejos, escribí una nota que encontraron un río a 2 kilómetros bajo el hielo de la Antártida. Sí. Eso significa que la Tierra tiene muchos años y que los años no dan los números que los estudios han sacado, por una razón muy simple, porque todavía tenemos elementos limitados de control y no sabemos, porque yo siempre le digo a los que me dicen yo no creo en ovnis, y si baja un día un no te va a bajar en el obelisco, pero vamos a suponer que baje en el obelisco el ovni.
Claro.
Y entonces, ¿sabes qué? Lo primero que hay que hacer es cerrar todas las iglesias. Porque todas las historias que te contaron las iglesias van a ser historias, voy a poner un término suave, tergiversadas. Uh-huh. No es que estén mal contadas, están tergiversadas. Jugaron al teléfono descompuesto, del tiempo en tiempo, fueron cambiando. Bueno, así sabemos como María Magdalena, la mujer de Jesús, pero resulta que, claro, si se decía que eso era la reina de Israel, había que ponerla de reina en Israel. Entonces, la Iglesia Católica maneja ya con una evolución, una situación diferente. Y así muchas cosas. Todas las iglesias, todas las historias, los vimanas del hinduismo.
El Ramayana, el más barato.
Claro. A ver, el vimana es un ovni.
Más preciso, es un vehículo extraterrestre, porque sí. Claramente dice que lleva seres adentro, que tiene lo que recién pudimos entender a mediados del siglo pasado, porque era un rayo láser, antes no se conocía que era ese haz de luz que no se expandía.
Pero mirá,
escrito en textos de hace 4.000, 5.000 años, en la India.
Pero yo viendo carreras de automovilismo, trabajo que hice por muchos años, los muchachos que pasaban con esos aparatos voladores que llevaban una hélice atrás, uh-huh, y pasaban volando parados casi con un ala delta, ¿qué diferencia habría con un tipo que anda en una alfombra voladora?
Claro, porque
nosotros creemos que la evolución del hombre viene atada a que esos tipos entendían de qué hablaban, no entendían
perfecto
nada.
Ese es el punto clave. Los humanos de cada época que no estaban informados, porque también tengamos en cuenta que esto de la educación para todos, la cultura para todos, es algo muy reciente. Solo en la Edad Media muy poca gente era capaz de escribir y de leer. Entonces, vayamos para atrás como plantea Jorge. Hace miles de años, un pueblo cazador, recolector, que golpeaba una piedrita contra otra, ve cosas que vienen del cielo, de la cual sale alguien que habla, que instruye, que educa, que enseña cómo alimentarse. ¿Qué vas a pensar? Los dioses vienen del cielo. Esto ya lo señala Carl Gustav Jung muy bien, cuando él dice, ¿por qué esta cosa arquetípica que tienen todas las culturas de todos los tiempos, que al decir ay mi Dios, se levanta la vista al cielo? ¿Por qué no se mira abajo, al costado, si Dios está en todos lados? Pero la idea de que Dios está en todos lados es una idea teológica, pero no es una idea psíquica. Psíquicamente Dios viene del cielo, porque de épocas ancestrales lo que tenemos es seres que venían en sus, hoy te podemos decir, naves voladoras.
Por eso digo,
claro,
bajan en el obelisco.
Contigo, sí.
Bajan en el obelisco y te cuentan la historia real que ellos conocen, que claro, capaz que tampoco es la real, porque tampoco puedo garantizar que lo que me vengan a contar
sea
verdadero. Sí. Porque nosotros, como buenos desconfiados que somos, podríamos desconfiar de ellos.
Claro.
Pero la realidad es que lo primero que vos vas a tener que cerrar son las iglesias. Los países van a tener que cerrar. ¿Por qué? Porque si no somos una nación única, vamos a tener los primeros problemas de, bueno, arreglemos con estos.
Si es que eso ya no está arreglado.
Para mí sí.
Tal como decían los X-Files.
No son los mismos los de uno con otro, ¿no?
Por eso. Fíjate, estaba recordando que alguien que no puede ser tildado de estar metido en el campo de lo paranormal, está al contrario, alguien que buscó la ciencia académica, lo que se puede mostrar abajo del microscopio, con la lupa, con el metro patrón. Charles Darwin escribe El origen de las especies, El origen del ser humano, y Darwin, totalmente científico, pero también por ende racional reflexivo, habla del eslabón perdido, porque él, que era un convencido de la evolución natural, dice, acá pasó algo raro.
Claro.
Aquí tenemos los grandes simios y después lo somos. Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus. Hace un millón de años había Homo también. Ahora, durante un millón de años, esos Homo, sea el que sea, vivieron en una cueva, en una caverna. El más evolucionado había trabajado una piedrita, el otro golpeó una piedra contra el otro para hacer una chispita durante un millón de años.
Y yo creo que ni se vestían, mira lo que te digo.
En el eso está estudiado, en el mejor de los casos, alguno que cazaba un animal con piel.
Si tenía fría, se pone,
pero en el mejor de los casos. Y cuidar el fuego en la cueva durante un millón de años. Ahora, repentinamente, en los últimos 13.500, 16.000 años, se produce todo este cambio. Y terminamos siendo los que somos nosotros hoy.
Demasiado.
Pero algo apretó un botón.
No, no hay duda. Yo no tengo duda. Yo no tengo ninguna duda. Me pueden contradecir y me pueden refutar un montón de cosas.
Sí, claro.
No, que fue la evolución del hombre. Qué rápido.
Sí, pero
qué rápido que evoluciona el hombre.
En un millón de años no pasó. Y de golpe, hace 13.500, 16.000 años atrás, en todo el planeta Tierra, tampoco en un lugar, en todo el planeta Tierra,
todo,
surge lo que los antropólogos, académicos, científicos llaman el hombre moderno, que es el que tiene libre albedrío y pensamiento racional, reflexivo y creativo.
Exacto.
Que curiosamente, ¿cuántas religiones y cultos dicen que nosotros somos a imagen y semejanza del Creador? Nos quedamos sin tiempo. Jorge Fernández Gentile, gracias por llegar hasta medianoche acá en Radio Cultura. Volveremos, tenemos mucho para seguir haciendo.
El placer es mío.
Le vamos a agradecer a Leonardo Justi, que ahí con sus dedos mágicos nos ha permitido hacer esta edición. Volvemos viernes que viene, 23 horas por Radio Cultura.
Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Laseras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento, un programa creado y conducido por el doctor Antonio Laseras.